muy bien utilizada por la oposición para perderle el respeto, pero la que empezó, lo cierto es que la que empezó aireando las ansias de la adolescente reina Isabel fue su propia madre.
¿Ah,
fue
sí?
María Cristina de Borbón, que es la ideóloga de la corrupción en Borbonia. Fíjate, cuando Isabel tenía 15 años y alcanzó la edad fértil, todas las cancillerías europeas fueron informadas. Ya sé que esto era así, pero a mí me sigue repugnando que cada vez que una princesa, una reina o una infanta tuviera su primera menstruación, se informara oficialmente a todo el mundo para que se supiera que ya estaba lista la máquina de parir y que, bueno, que abrieran la puja. A ver, ¿quién da más?
Eso hay que ver Juego de Tronos, que lo cuentan muy bien. Y con varios ejemplos, además.
Además que sí. Pues mira, en el caso de Isabel II, y esto lo cuenta la historiadora y su biógrafa, Isabel Burdiel, que tiene una obra buenísima, pues la que fue Cristina de Borbón, la que iba diciendo que su hija tenía instintos animales y que estaba preocupada porque podría ocurrir cualquier desgracia si no se casaba pronto. O sea, que se podría enredar con cualquier pelandusco, porque la chiquilla estaba un poquito desatada, hormonalmente hablando.
Ya.
Siempre según su madre.
Oye, claro. Nieves, ¿y cómo recibía el marido de la reina los embarazos, o los nacimientos, vamos, las dos cosas?
Según le pillara, según lo que sacara. Con el primer niño que nació muerto, ordenó que se le hiciera un molde del cuerpo y un retrato para ver a quién se parecía. Fíjate, con la cuarta niña, que se llamaba María Cristina y se murió a los dos días, montó un pollo tremendo. Primero hubo muchísimas críticas a que se pusiera a la niña María Cristina, que era el nombre de la abuela, el nombre de la corrupta, y que acababa de ser expulsada de España por corrupta, y por segunda vez, además. Pues cuando esta niña nació, el 5 de enero de 1854, el mismo día que Juan Carlos, nació con un frío que pelaba, la niña se murió con un catarro tremendo por la estúpida y tradicional ceremonia que se hacía con todos los príncipes e infantes que nacían y que consistía en exponer al recién nacido desnudo.
¿Desnudo? ¿Pero por qué desnudo?
Porque tenía que ser así. Había que enseñar que era niño o que era niña. Y se exponía desnudo en una bandeja de plata, se exponía ante la corte y ante las altas autoridades que esperaban en palacio fuera de la habitación del parto. A los bebés, que ya te veías, cuando no se les morían, los mataban directamente. Tras la decepción que mostró todo el mundo de que la niña no fuera niño, llegó el numerito del rey Francisco, que sabía que la niña no era suya, y se negó a la tradición de sacar él mismo a la niña en la bandeja para enseñarla. Hizo que la sacara una marquesa y él estaba al lado como diciendo, esto de aquí no es mío.
Oye, ¿y cuando nació el que nos ocupa hoy, que es Alfonso XII?
La prensa dijo que el rey recibió el nacimiento de este varón sano con júbilo. Bueno, mentira.
Mentira.
Bueno, a ver, mostró el mismo entusiasmo que si le hubieran presentado un boniato. Y en la corte se temieron, la verdad, otro incidente como con la niña. Pero lo cierto es que no lo hubo. Parece que ya estaban institucionalizadas las propinillas que recibía por cerrar el pico y mantener las formas. Hubo un diplomático, me parece que fue el británico, que escribió a su país diciendo: el rey tiene en sus manos varias cartas de la reina, que es extremadamente indiscreta, y ha conseguido grandes sumas de dinero de su majestad y recibido muchos favores para sus amigos bajo la amenaza de ausentarse en el momento del parto, protestando así contra la legitimidad del niño. O sea, lo tenía todo agarrado. O sea, dicen que por cada parto antes tenían que darle una pasta impresionante, se habló de 200.000 reales en algunos casos, para que él aceptara sacar al niño en la bandeja de plata, aunque como ocurrió con la niña Cristina, pues directamente se les murió. Así que recibió al boniato Alfonso pues con frialdad, pero sin aspavientos, por lo rentable que resultaban los partos de la jefa del Estado. Yo a veces y lo digo en serio esto, a veces me pregunto qué parte de la historia de su dinastía les estarán ocultando o contando a las hijas de Felipe VI. Aunque también sospecho que si estudian en Gales, de las mamandurrias de los Borbones, pues hablarán más bien poco porque no les interesan. Pero ya te digo yo que mejor. Ojos que no ven, corazón que no siente.
¡Qué vida tan dura! ¡Tan dura! ¡Qué vida tan dura!
Tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan NASA, tendí a reventar.
Qué bueno estar de Bogotá, que estuvieron el viernes aquí en la ventana. Qué bien para cerrar. Bueno, Nieves, pues mañana más, ¿no?
Sí, eso espero.
Venga, un beso.